El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 29 de agosto del año 2025. Una triste noticia. Nos acaban de confirmar que falleció Ramón Tolosa. Ciclista, hermano de Rafael Tolosa, fue campeón panamericano de ruta en 1984. Tenía 65 años. Paz en su tumba. La frase del día. Póngale atención, don Steven, oyentes y televidentes. Más vale que no tengas que elegir entre el olvido y la memoria. Joaquín Sabina lo dice en una de sus canciones. ¿Cómo le va, don Steven?
Muy bien, César. Un saludo para usted, para todos los televidentes y todos los oyentes. Me gusta Sabina, pero me gusta mucho más Serrat. Y ellos fueron la pareja estrella de la música española durante muchos años.
Los pájaros tirándole a las escopetas. Fue un concierto, una gira que hicieron los dos.
Estuvieron en Bogotá.
Espectacular. Estuvieron en el Movistar Arena. Los vi. Y también tuve la posibilidad de irlos independientemente en varias ocasiones.
Pero
también
sí, soy más
soy de hincha Serrat. De los dos, de Serrat y de Sabina.
Pero sí. Si tuviera que elegir uno.
Serrat, pero Sabina me emociona, me parece divertido,
sí.
me parece que es polémico.
Mucho.
Los diálogos de los dos en esa gira de los pájaros tirándole a las escopetas eran divinos, espectaculares los diálogos. Dos grandes de la música española. Sabina vino hace poquito a Colombia en su última gira
de despedida.
A nuestro país, gira de despedida. Bueno, estamos pendientes de la lista de la Selección Nacional de Colombia.
¿Cuál es el misterio?
En cualquier momento sale. ¿Sabe que estuve ayer analizando un poco la lista, preparándome para el momento de la última convocatoria?
¿Cuál lista? ¿La suya? ¿La que usted cree que va a llamar?
No. No, en la que yo analizo. Yo tengo aquí mis datos y mis truculencias seleccionables.
Y los que no conocen a César Augusto puede hacer un libro con sus apuntes. Yo creo que son como 400.000 páginas.
Bueno, he hecho ya dos libros, hice dos con don Guillermo.
Pero solo con
hice
los apuntes.
Tres con don
Pero
Guillermo
solo con
Ruiz.
Los apuntes podría hacer un libro.
Sí. Mire, estuve mirando la situación de Durán. Creo que no van a convocar a Durán.
No, yo tampoco.
Por la lesión.
Yo no creo, yo estoy seguro que no lo van a convocar.
Además, hay coincidencias. Resulta que Durán juega mal con Colombia, se habla a nivel de chisme, porque eso nunca se confirmó y no se comprobó que había tenido un enfrentamiento con el técnico de la Selección Colombia. Yo se lo pregunté a él directamente, me dice eso nunca sucedió. Lo cierto del caso es que al otro día el señor sale de la concentración
tocándose la
por
espalda.
Un problema de espalda, sí, un problema de espalda. Ayer sucedió antier, sucedió algo semejante. Antes de conocerse la convocatoria, se levanta a buscar una pelota, cae, sale lesionado. Anoche sacaron a Mourinho, se va el técnico.
Eso no sé si es una buena
Fenerbahce.
O una mala noticia.
Ya lo vamos a analizar. Y por eso creo que de pronto no lo llaman. Y si no lo llaman, se le abre una ventana así de grande a Dairo Moreno.
¿Ah, sí?
Claro.
O sea que usted tiene información que puede
no,
apuntar.
No.
Ah, bueno.
No, no es información, no.
Es una conjetura.
Sí, es una conjetura y ya. Es un análisis porque realmente los otros nueve no aparecen con posibilidades grandes y Dairo está a la vuelta de la esquina. Ayer fue el único titular en el partido del Once Caldas frente al Pasto.
¿Sabe quién le puede hacer en su momento? Hoy no. Pero ¿quién le pudo haber hecho competencia a Dairo Moreno para un eventual llamado en un contexto como este?
Sí.
Leo Castro. Porque Leo Castro sí ha tenido convocatorias a la selección.
Leo. Y ha tenido convocatorias.
Está.
Y Leo jugando puede ser el mejor jugador de la liga colombiana, entre los colombianos.
Como atacante, sin duda. Sin ninguna
y
duda.
Lamentablemente no está ahora. Como dice Steven, ya estuvo. Ayer estuvo Dairo Moreno como único delantero en el partido que por Copa Betplay el Once Caldas le ganó 2-1 al Pasto. Tuvo muchas oportunidades el Pasto, sobre todo en el segundo tiempo. Al final no se le dio, pero estuvo Dairo de titular. Es un fenómeno Dairo Moreno. Eso no lo puede uno discutir.
Ayer le sacaban un video de un partido contra la selección argentina y el texto decía, o el titular del video decía: tanto que piden a Dairo Moreno y Dairo Moreno en la selección. No sé si lo vio, se hizo viral. y el video era una opción que se pierde increíblemente Dairo Moreno. Pero era el Dairo Moreno de hace 15 años.
No, pero el Dairo Moreno de ahora se pierde cualquier cantidad de opciones, como todos los delanteros.
Lewandowski, ¿cuánto se pierde Lewandowski?
No,
que
se
es un
pierde
extraordinario
también.
Delantero.
¿Usted no vio Cavani antes de marcar el gol la semana pasada, sí, que llevaba 6 meses sin marcar las que se perdía?
Es que yo le digo una cosa, si Cavani fuera colombiano, yo no lo convocaba a la selección de
Colombia. No, es que si Cavani fuera colombiano, le estarían dando en la cabeza de una manera... No tendría cabeza
¿con
ya de la palera.
¿Justificación o sin justificación, señor César Augusto? No, es que se pierden unos goles absurdos.
Hay que criticar a Cavani porque se perdió unos goles absurdos, pero Cavani es Cavani.
Sí, pero ya es menos Cavani que antes.
Ahora, Dairo, este año se ha perdido unos goles. Varios de los partidos que ha jugado Once Caldas en Liga, que no ha podido ganar, los ha dominado y los ha tenido para ganar con opciones de Dairo.
Es que yo creo, César, que el mejor Dairo Moreno es este, de toda su carrera.
No, yo creo que el mejor Dairo Moreno fue el del 2001, 2011, con Bolillo en la selección, cuando jugaba en la delantera del equipo colombiano como titular, Dairo Moreno, Falcao García y Adrián Ramos.
Pero ahí no hizo tantos goles.
Es que en la selección, en 33 partidos hizo solo 3 goles. Ahora, no fue muchas veces titular.
Ahora, fue un Dairo que arrancaba por fuera. Acuérdese que él muchas veces fue extremo incluso en sus equipos, en sus clubes. Y desde ahí hacía los goles. Hoy se convirtió en un delantero 9. Ahora, un delantero 9 con bastante movilidad, hay que decir.
Oiga, mire, nos escribe Nelson Cardona. ¿Sabe quién es Nelson Cardona?
No, pero me suena mucho.
Montañista manizaleño que vivió en el Nevado del Ruiz y perdió una pierna.
Sí.
Y sin una pierna ha escalado varios de los montes más importantes del mundo.
Un berraco. Sí,
de
sí,
las montañas. Un fuera de serie. Hoy tiene un plan de conferencias y de motivaciones espectacular. Pues nos está escuchando. Dice, escucho el pulso del fútbol. Saludos a Steven, desde Machu Picchu y el Valle Sagrado de los Incas. ¡Qué maravilla! Nelson, abrazo enorme. Y apareció Marino Velázquez. Y él dice, desde Boston, ¿cuál lesión de Durán? Pura pantomima. Marino, son suposiciones. Nosotros también creemos que no está lesionado, pero afirmarlo...
No, afirmarlo
no es responsabilidad de un periodista.
No, sería irresponsable y también le echaríamos un poco de leña al fuego sin tener la leña.
Le mando un abrazo grande a don Jorge Ceballos en Cartagena, colega, amigo que nos escribe permanentemente, pero la última vez me escribió 35 páginas y me mandó audios como por media hora. Bueno, pero gracias, porque siempre
que
está...
Que quejas tan sutiles la de César Augusto. Oiga, pero el mensaje de Durán ya salió, el de despedida a Mourinho.
Sí.
Dice, estuve contigo poco tiempo, pero muchas gracias por todo, mister. Eres un excelente profesional y un gigante técnico. Muy feliz de compartir contigo, aprender de uno de los más grandes del mundo. Que todo vaya bien. Gracias, mister. Y una foto muy bonita, la verdad, muy amistosa.
Pero se veía que había una muy buena relación entre los dos.
Eso fue hace por ahí 15 días.
Sí. El tema después se complicó un poco cuando Mourinho dijo, llegó mal físicamente, no entrena,
y que si
es un jugador complicado.
César, y que si hubiera estado el otro delantero, lo habría hecho mejor que Durán. ¿Acuérdese que lo dijo?
Sí, lo dijo.
Complicado.
No, en eso Mourinho es absolutamente directo. Ahora, cuando llegó Durán, dijo, con Mourinho sí voy a ser uno de los mejores delanteros del mundo, ¿se acuerda?
Sí, a mí me da pena que se vaya Mourinho, la verdad me parece mala noticia.
Además porque Mourinho podría ser un hombre importante. Mourinho se ganaba 10.5 millones de euros. Mucho. ¿Sabes con cuánto lo indemnizaron? Con 15 millones de euros, el Fenerbahce. Hay mucho dinero en Turquía. Ahora, viene la pregunta. ¿Le conviene a Durán la ida de
Mourinho en la selección Colombia?
No hay cómo pagarlo, Steven.
No, pero César... ¿Cuento?
No, a mí no me gustaría. A mí me gustaría que siga Lorenzo en la selección Colombia y que dirija el Mundial. Para que quede claro, pues.
Pero Mourinho en la selección Colombia no le puede ofrecer
bueno,
10,
después del
pero
2026,
le puede ofrecer 5 o 6 millones de euros.
Miraremos.
No, pero después del 2026, ¿no? De pronto para el Mundial.
No creo que salga. No, es que ya lo confirmó Ramón Yesurún, presidente de la federación. Bueno, ¿a Durán le conviene la ida de Mourinho o no?
Para mí no. Para mí, a pesar de lo directo que pueda ser Mourinho, es también un entrenador que ha potenciado muchos jugadores. Entre ellos, me acuerdo de un gran Milito. Milito no tenía el potencial goleador tan grande que llegó a tener cuando lo dirigió José Mourinho. Al mejor Drogba lo dirigió José Mourinho.
Pues es que Mourinho ha dirigido grandes de los mejores jugadores.
Tiene un historial, pero tampoco era el Drogba antes, un Drogba antes y después de Mourinho, César. Entonces sí, me parece una pérdida grandísima para el señor Durán. ¿Y sabe qué? Creo que el respeto que le pueda tener a Mourinho difícilmente lo va a tener a un técnico X que traigan a dirigirlo. Entonces, también eso es un poquito más de dificultades para su adaptación en Turquía.
¿Pero usted no cree que para uno concluir si es bueno o no para Durán, que si haya ido Mourinho hay que esperar a ver quién es el que llega?
No, pero hay que comprometerse antes. Usted me lo está preguntando y yo le respondo. No, para no, mí porque... no es bueno. ¿Cómo va a ser mejor, César, tener un técnico cualquiera a uno de los mejores 5 o 6 entrenadores del mundo? Porque Mourinho, a pesar de que hoy no dirija, en la élite del fútbol mundial sigue siendo un gigante entrenador.
Además, mire, Mourinho es uno de los más ganadores en toda la historia. No solo hoy es un gigante ganador, sino que también hay que tener en cuenta que no ha ganado mucho últimamente, ¿no? Le ha costado y salió de la Roma en una situación que no fue la más favorable para él.
Sin embargo, en todos los equipos a donde fue últimamente, salvo este, pues, ganó algo, César. Porque usted me va a preguntar, ¿pero qué ganó después de su salida del Chelsea? Él alcanza a ganar la Europa League con el Manchester United, por ejemplo. Ganó internacionalmente la Conference League con la Roma de Italia.
Ese fue
en
su último gran título. Ahora la Conference League, aunque
pero para la Roma es
puso
bueno.
Contento a la gente y a los hinchas de la Roma, no es que sea tampoco el supertítulo. Igual se le suma a Mourinho.
¿Pero usted está queriendo decir que Mourinho ya es historia y pasado?
No. No.
Bueno.
Mientras haya un profesional a la edad que tenga disputando competencias de primer nivel, el profesional seguirá vigente.
62 años tiene Mourinho, además sigue siendo un tipo joven, un tipo con toda la energía, se ve muy enérgico todavía Mourinho. Ojalá lo rescate un gran equipo.
Usted también, a pesar de su edad, tiene buena energía, ¿sabe?
No, pero ¿cómo así que a pesar de mi edad? Pues sí, es que lo normal es que a mi edad tenga muy buena energía.
Mire, los técnicos que más han ganado en la historia del fútbol del mundo: Ferguson, 49 años, no me canso de decir. El Manchester United lo esperó 6 años, 49 títulos. Lo esperó 6 años para ganar su primer título. Si hubiera sido en Colombia, si el Manchester United existiera en Colombia, lo hubieran votado después del primer año, donde quedó 13 después de una gran inversión. Lo esperaron 6 años. Ferguson, 49 títulos. Guardiola, 37. Lucescu, 35. Lobanovsky, 30. Ancelotti, 28. Hitzfeld, 28. Jock Stein, 26. Mourinho, 26. Scolari, 26. Trapattoni, 23. Y mire la lista de jugadores que ha potenciado Mourinho. Usted ya mencionó a Didier Drogba en el
tremendo
Chelsea.
Tremendo jugador.
Diego Costa, también en el Chelsea. Wesley Sneijder en el Inter. Julio César en el Inter. Ese Inter de Mourinho,
siendo un
equipo muy defensivo. Era un Inter...
Yo no sé si defensivo, César. Lo que pasa es que no era un equipo que tuviera el balón.
Sí, era defensivo.
No, era un equipo que contragolpeaba muy bien.
Ah, no, eso sí, tenía contragolpe. Hace poquito le preguntaron...
Y esa es una manera también de ser ofensivo,
contragolpear. Antes del último partido que dirigió con el Fenerbahce, le preguntaron en conferencia de prensa si se iba a defender o iba a atacar. Acuérdense que lo eliminó. Fue contra el Benfica, precisamente. Sí. Contra el Benfica de Ríos. Y se rió Mourinho y dijo... Ante el Barcelona jugábamos con 10 defensas y el arquero.
Tiene razón. Sí.
Mire, Harry Kane en el Tottenham. Heung-Min Son en el Tottenham. Fran Lampard en el Chelsea. Materazzi en el Inter. Tammy Abraham en la Roma. Ese es reciente. Nicolò Zaniolo en la Roma. Jugadores potenciados por el técnico José Mourinho.
Jesús Romero manda aquí su sablazo. Dice, solamente los mediocres quieren que continúe Lorenzo a la selección. ¡Qué barbaridad, por Dios! Pues yo no sé si mediocres o no, pero...
Será muy mediocre tener...
Me parece respetable la opinión de quien dice...
Que no califique de esa manera.
No. Quienes dicen que Lorenzo continúe, yo lo respeto. No me parece que sea un pensamiento mediocre. Pero digamos que sí estoy en contravía de eso. Yo creo que Colombia sí debería, así como lo pedimos en la selección femenina, porque lo hemos pedido, que den el salto de calidad con un entrenador o una entrenadora.
Marcilla no dirigió nada mal la Copa América. Nada mal. ¿Sabe cuál es el problema de Marcilla? Que es colombiano. Y que en Colombia hay muchos colombianos que prefieren extranjeros. Ese es el problema de Marcilla, que es colombiano.
¿Usted le parece que Colombia mostró muy buen fútbol durante la Copa?
No en todos los partidos, pero contra Brasil, en el partido final jugó muy bien.
No, yo sí creo que hay momentos donde usted tiene que dar el salto de calidad. Este puede ser uno. Tanto yes. para la femenina como para la masculina.
Nosotros dimos un salto de calidad, entre comillas, aunque pues por aquí han pasado Maturana, Bilardo, ¿cómo se llama el portugués?
Queiroz,
técnicos.
No, pero lo de Queiroz.
Sí, pero Queiroz nos dirigió el Real Madrid.
No, nos metieron un embuchado.
Ah, no, digamos. Ah, entonces Queiroz pues no fue un salto de calidad, Queiroz, Steven.
Pero para nada.
Queiroz era un salto de calidad.
A ver, aquí
que después
nos vendieron...
el tema se enredó aquí, pues no, mala suerte.
No, pero... para nada. Aquí nos vendieron el cuento de que era un técnico europeo, ¿cierto? Y resulta que el tipo llevaba 10 años dirigiendo en Asia, dirigiendo los Qatares, dirigiendo por allá Arabia.
¿Y dónde estaba dirigiendo Mourinho? Está bien, Europa, Turquía. Pero ¿en qué liga estaba dirigiendo Mourinho ese que usted tanto acaba de elogiar?
Lo que pasa es que Mourinho tiene 2 Champions. ¿Cuántos tenía que iros?
No, pero dirigió al Real Madrid.
Dirigió al Real Madrid con total fracaso.
No, tampoco.
Claro, es uno de los peores técnicos que ha pasado por el Real Madrid en rendimiento.
Mire,
de los peores técnicos en rendimiento.
Mire el resultado de Mourinho en el Fenerbahce, 62 partidos. El rendimiento fue del 67.2%.
Muy alto.
Y en Liga llevaba 2 partidos, una victoria y un empate, pero lo sacan por el resultado frente al Benfica en la pre-Champions. Ahora, al señor que dice que somos los mediocres... Los que pensamos
Don
que
Rubén.
Lorenzo... ¿Cómo se llama?
Rubén.
Hola, Rubén. Los que pensamos que debe seguir Lorenzo, el señor Lorenzo tiene un rendimiento en la Selección Colombia del 67.5%. Es uno de los más altos en la historia de la Selección Colombia. Pero vamos con oyentes. Daniel Morales. Escuche esta contradicción bella.
A ver.
Daniel Morales. De 20 años, 70 partidos, 34 goles, alegrías, tristezas, viajes interminables... Tubos de oxígeno en la altura, calor extremo en Barranquilla, derrotas dolorosas, triunfos históricos y 5 clasificaciones consecutivas a la Copa del Mundo. Lionel Messi anunció que ante Venezuela disputará el último partido eliminatoria. Se despide de eliminatoria, se despide el mejor. Escribe. Uy, me enredé aquí con esto.
Pero está hablando desde Leo Messi, ¿no? Por las pistas.
Sí, de Leo Messi.
Me
sí, no, claro. Habla de Leo Messi, de Leo
claramente.
Messi, por supuesto. Entonces te tengo 2 correos muy simpáticos, ya los voy a leer. Uno donde dice que nosotros somos mesistas y que se lo perdonamos
sí.
todo y que lo exaltamos de manera exagerada.
Absoluta, es el mejor jugador de la historia.
Y hay otro correo que dice que somos absolutamente todo lo contrario, que no tenemos... Aquí está. Don Gustavo Adolfo Holguín Quintero. Ustedes son demasiado parcializados a Lionel Messi, no es bueno. Están... subvalorando a los demás jugadores. Además, cuando eres tan sesgado, significa que piensas lo contrario. O sea que pasó ustedes, que para ustedes Messi no es el mejor, no está ni siquiera entre los 50 mejores. Los dos somos hinchas de Messi. En el pasado Mundial de Qatar, yo le hice toda la fuerza del mundo a Argentina por Messi. Pero María Elena Sánchez, y aquí los tengo pegaditos los 2 correos, dice lo siguiente... mientras don Gustavo Adolfo Holguín Quintero dice que nosotros subvaloramos a Messi y no lo metemos entre los 50 mejores, cosa que no es cierta, ella se queja porque nosotros decimos que Messi es el mejor jugador del mundo, que para ella es Cristiano Ronaldo.
Yo soy extremo mesicista, porque la cantidad de momentos extraordinarios en el fútbol que ha dado Messi... difícilmente otro jugador los ha dado, en esta generación al menos. A mí no me tocó Pelé, me tocó muy poco de Maradona, y en esta generación ningún jugador, salvo Cristiano que se acerca, estuvo tan a la par de los grandes de la historia como Pelé, Maradona y demás. Entonces es imposible, César, salir a decir que Messi no está ni siquiera entre los 50 jugadores del mundo. Pues
sí,
no
sí, yo los vi a todos.
Dijimos,
yo los vi a todos de Pelé para acá.
¿Y con cuál se queda usted?
Y a Pelé lo entrevisté muchas veces. Yo me quedo con Messi.
¿Usted se queda con Messi?
Sí, yo para mí, y vi a Pelé y Pelé fue extraordinario, sensacional. Pelé cambió la historia del fútbol. Además, sacó a Brasil de ese llanto del maracanazo de los 50 y fue figurón en un momento de la dictadura brasileña donde había una depresión enorme en el pueblo brasileño.
Ahora, respeto totalmente a quien dice que es Cristiano Ronaldo.
Sí, pues claro.
Está muy bien que lo piense.
Todo se respeta.
Pero bueno, le pedían a Messi, antes el cuentico era, no, Messi tiene que ganar el Mundial para ser el mejor de la historia. Y lo ganó y ahora le inventan cosas. No, que le regalaron, que le regalaron el Mundial a Messi es de las cosas más tontas que he escuchado yo en mi vida.
Yo lo vi a Messi con Argentina pasar 3 partidos por penaltis, y, entre ellos la final.
¿Y los penales que le pitaron a favor a Argentina, cuál fue regalado, César?
No, yo creo que hubo por ahí un par que fueron dudosos y que admiten discusión, pero no para decir que le regalaron el Mundial a Messi. Antes de la pausa, don Steven, Diego Fernando Cobo. Señores, los responsables del fracaso de la mesita son los directivos por no contratar jugadores de categoría.
De acuerdo.
Saludos desde Palmira Valle. Bueno, contrataron a Dubán, lo trajeron de México, y a Quintero, y tampoco.
No sé pero qué pues responsabilidad tengan ahí. Mejor campaña sí fue, César.
Sí, pero no suficiente para la nómina que tenía.
No sé, Mauricio porque estaba Ríos. Vivo en Suramericana, estaba primero al lado de Santa Fe en la reclasificación, estuvo cerca del título de Copa. Yo creo que las cosas estuvieron muy cerquita de darse. Y al final, con este cambio de pensamiento y de estrategia y de inversión, estamos viendo, está lejos de la reclasificación, otra vez está por ahí en el puesto quinto o sexto, está en el puesto 18 en la Liga Colombiana, y hoy lo están eliminando de la Copa Colombia.
Piensen esto, voy a dar un dato después de la pausa muy chévere de la América que nos mandó Diego de Tu Piel Roja. Uh-huh. Piensen esto, usted que es americano. ¿Cuáles han sido los 5 mejores jugadores que han actuado en América y Cali en la historia?
Está buenísimo.
Piénsela. Mauricio Ríos, desde Puerto López Meta. Y Julio César Bayuelo, desde Carmen de Bolívar, en el centro de los Montes de María, hincha de América. ¿Usted conoce los Montes de María?
No conozco los Montes de María.
Se lo recomiendo.
No.
Se lo recomiendo. Carmen de Bolívar.
Un gran pendiente.
En nuestra Colombia linda. Ya seguimos. Hernando Rodríguez desde Murcia, en España. Sergio Becerra desde Nueva York. Pablo Edwin Osorio desde Pereira. Juan Pablo Muñoz desde Florencia. Mila López desde la ciudad de Medellín. Andrés Morales también desde la ciudad de Medellín. Mira el dato, para que lo tengan en cuenta los oyentes y los hinchas de la América, de Diego Aristizábal de Tu Piel Roja, que es una excelente cuenta de la América. Dice él que con la llegada de Andrés Felipe Roa a la América, son 146 jugadores en la historia que han actuado en Deportivo Cali y en América de Cali. 7 salieron campeones, muy poquitos, en los dos.
Son pocos porque la lista es larga.
Bueno, le voy a preguntar a usted que es hincha de América y que tiene una buena memoria y que además tiene una cercanía sentimental con el Cali. ¿Me equivoco o no?
Pues gran parte de mi familia es hincha del Deportivo Cali.
Sí.
La que tengo el Palmira, que no es menor.
Pero usted se atravesó como de costumbre.
¿Por qué?
Porque se fue para la América.
Pero es que mi mamá es de América. Entonces donde la mamá sí no se le puede llevar la contraria.
Bueno, para usted, le puse tarea. Ajá. Los 5 mejores jugadores de Cali y América. Sé que usted no puede mencionar, por ejemplo, a Camilo Servino.
No.
Porque ni usted ni yo lo vimos jugar. Pero todos los hinchas de vieja data hablan de él.
Pero hay que mencionarlos.
Sí, hay que mencionarlos. A ver, sus 5, ¿cuáles son?
Guigo Mafla.
Sin duda.
Rafael Dudamel.
Bien.
Pedro Zape.
Bien, campeón con los dos.
Y estos dos, no, lastimosamente no los vi jugar, pero hay que meterlos.
Sí.
Barbie Ortiz.
Sí, el Barbie fue monstruo.
Y el número 1, Willington Ortiz.
Imposible. Mire, no los campeones que nos manda Tu Piel Roja son Ramiro Biafara, Pedro Zape, Edison Mafla, Arley Betancur, Mayer Candelo, Rafael Dudamel y Juan Camilo Angulo. Técnico del Pasto que ayer lo oí muy nostálgico en la conferencia de prensa. Fueron campeones con los dos equipos. Y le pregunté a Diego Aristizábal, para él que tiene la estadística, que los ha seguido, que los tiene ahí chequeaditos, ¿cuáles son los 5? Y me dijo, Camilo Servino, el Barbie Ortiz, Willington Ortiz, Edison Mafla y Julián Telles. Y dijo, dejé por fuera a Zape y a Oscar Córdoba. Córdoba jugó muy poquito.
Estaba viendo las cifras, por ejemplo, cuando pasó por allí Daniel Tilger. En América, muy bien. 37 partidos, 13 goles, César.
Sí.
En la temporada 94-95. En el Deportivo Cali, un poquito menos. 30 partidos, 8 goles. Sin embargo, el tipo hacía muchos goles.
¿No? Sí, hacía muchos Tilger, goles. Tilger fue un super goleador, un jugador de una categoría enorme. Y donde estuvo, marcó goles. No era muy alto. Era muy vivo jugando al fútbol y tenía una enorme capacidad de definición. Ah,
bueno, Once Caldas lo tuvo, ¿no?
Lo
Once
tuvo.
Caldas lo llegó a tener, creo que fueron 10 goles los que hizo en el Once Caldas.
Lo tuvo. Mire, el 11 más valioso del mundo. 11 más valioso del mundo. Arquero Donnarumma, que no ha arreglado todavía con el City.
55 creo que es lo que están pidiendo por él, ¿no?
40 millones costó, están pidiendo 50, hasta donde yo vi 50, y si había resistido un poquitico el Manchester City. El lateral derecho, Hakimi, uno de los dos laterales más caros de la historia. El otro fue Hernández, 80 millones. Cubarsí, 80 millones. Bastoni, el del Inter, gran jugador, 80 millones. Y Guardiol, que era central, pero Guardiola lo puso de lateral, 75 millones. En el medio...
No, ¿cuánto costaría Roberto Carlos, por Dios? Costaría 200 millones, entonces.
No 200, pero sí costaría,
pero
un montón,
César,
de plata.
Guardiola es buenísimo, pero no es la mitad de Roberto Carlos.
No, Guardiola es gran jugador. Y, lo que pasa es que usted tiene la imagen de la jugada aquella del Mundial donde Messi le pegó un baile tremendo.
Y Cafú, entonces, ¿cuánto vale versus Hakimi? Cafú vale también 150 millones.
Pero Hakimi tiene mucha categoría. Lo que pasa es que yo no sé si hoy se pagarían 150 millones de euros por un lateral. 80 me parece mucha plata, la verdad. Y estos son los mejores del mundo.
Demasiada plata.
Valverde, 130 millones. El uruguayo sigue teniendo una altísima cotización. Los vale. Pedri, 140.
Los vale.
De pronto hasta más. Pedri es que tiene 21 años. Ese es un jugador determinante en el Barcelona.
Sí, pero son volantes mixtos, César. Acuérdese que Toni Kroos costó 31 millones de euros.
No, pero ¿hace
y
cuánto?
Y Toni Kroos es mejor que Valverde y que Pedri.
Sí, pero hace mucho tiempo.
No, pero ya era un momento donde se pagaban 200.
Bellingham, 180 millones. No pagan hoy 180 millones por Bellingham.
No, y es bachero. Tiene momentos extraordinarios y tiene momentos donde se apaga.
Los tres de arriba son los casi que más caros con Bellingham. Lamine Yamal, ¿cuánto vale Yamal para usted?
Hoy no lo vendo por menos de 300 millones de euros.
No, pues es que usted con esa inflación, usted está cobrando, dígame, subsidios, IVA,
hoy,
retención en la fuente,
dígame,
pago a terceros.
Dígame un jugador de 18 años el presente y la proyección de Yamal.
Pero 300 es mucho billete.
Ya es un jugador consolidado a los 18
aquí
años,
lo ponen,
César, en
aquí
la
lo
selección
ponen,
de España y
aquí lo
en
ponen
Barcelona.
De 200 millones. Yo creo que puede estar en 250 hoy Yamal.
Lo pusieron 300, bastante barato.
Bueno. Digámosle a la gente, a ver, ¿cuánto vale Yamal? Preguntémosle a los amigos de YouTube, del chat, si vale 250 o 300, como afirma Steven. Mbappé, 180. Mbappé sigue siendo un súper jugador de fútbol.
Sí.
Y creo que hoy es el mejor del Real Madrid. Y Vinicius Junior, 170. No. Creo que se quedó un poco en una cifra
hoy,
que todavía no lo representa.
Usted va hoy con 100 millones al Real Madrid y le arrancan la mano, César. Porque además no saben dónde ponerlo.
No, 100 millones no. Sí, no, hay un tema con Vinicius. Sí. Vinicius todavía no acuerda la renovación y hay una oferta del fútbol árabe donde le pagan 1.000 millones de euros por 5 temporadas. Ya ayer leía que no son 5, sino 6, porque lo quieren tener un poco más para poderlo renegociar y lograr una recuperación en la inversión. Pero si son 5, estamos hablando de 200 millones del fútbol árabe.
Sí, pero pues eso es Arabia, que es un poquito... Ellos sí que son desproporcionados. Pero si usted habla de la élite del fútbol mundial, no hay un equipo hoy en Europa que ponga más de 100 millones de euros por Vinicius.
No, si lo compran por 100 millones.
¿Y si lo ponen?
No, pero por
¿quién?
Favor.
¿Quién, César? Pero dígame quién.
No. Si
¿Arsenal? ¿Le hace falta a Arsenal? ¿Le hace falta al City? ¿Le hace falta a quién? A ningún equipo hoy del mundo, de los grandes, al PSG.
Mire solo este dato. El Tottenham, que es el equipo que está comprando hoy todo lo que se le atraviese.
Pero no es uno de los grandes equipos del mundo.
No,
es
confirmó,
importante.
Pero mire, confirmó el fichaje del atacante neerlandés del Leipzig, Xavi Simons, que es buen jugador, tiene 22 años, 60 millones de euros. 60 millones de euros. Y el Newcastle ofreció 85 millones de euros por Nick Woltemade, que es el delantero del Stuttgart. Han aceptado la oferta y solo quedan exámenes médicos. ¿Usted cree que es mejor el delantero del Stuttgart, Woltemade, por 85 que Vinicius por 100? No, Steven, por 100 no se lo muestra.
Pues más famoso Vinicius. No creo que van a hacer esa oferta por un jugador tronco. Ahora, por ejemplo, Isaac me gusta más que Vinicius. El jugador que hoy está poniendo en disputa a Newcastle y a Liverpool.
A mí me gusta más Vinicius.
A mí me gusta más Isaac. Vinicius tuvo un momento esplendoroso, fantástico, y no se recuperó nunca más de no haber ganado el Balón de Oro.
No, pero esta temporada. Pero está jugando bien.
El Mundial de Clubes fue una vergüenza lo que vimos de Vinicius.
No, no
fue
jugó terrible. Bien. Lo que pasa es que en el Mundial de Clubes al Real Madrid le costó bastante.
Y toda la temporada previa también fue muy mala para Vinicius.
Eutimio Palencia dice, César, si John Durán no sirvió en la Liga Árabe, que es puros rodillones, menos en la Liga Grande como Inglaterra, España, etcétera. Eutimio, ¿sabe una cosa? La Liga Árabe no son puros rodillones. El Al Hilal, por ejemplo, el equipo de Simone Inzaghi, llegó a cuartos de final en el Mundial de Clubes y perdió ante Fluminense 1-2 haciendo buen partido. Allá hay jugadores, Benzema no digamos que es un rodillón, y hay jugadores de primerísimo nivel.
Ocho jugadores extranjeros pueden estar en un equipo árabe. Y la mayoría de esos extranjeros son jugadores de primer nivel. Esa es una realidad. El resto sí son jugadores que tienen que ser de Arabia, nacidos en Arabia o nacidos en la región, César. Entonces, para que quede claro eso de por qué los equipos árabes o en Arabia se juega un fútbol un poquito mejor que el resto de la región. Qatar, bueno, súmenle.
No, en Egipto se juega bien.
¿Sí?
Sí. Bueno, sí. En Egipto se juega bien. Se juega buen fútbol. Pero en Arabia, además, hay mucho billete para contratar.
No sé, si usted me ofrece...
Entonces,
pues,
se consiguen jugadores de primer nivel.
Si usted me invita a ver
nivel.
Un partido de fútbol de Egipto, yo de pronto le digo que voy a estar ocupado.
Allá dirigió Juan Carlos Osorio.
Sí, y lo sacaron...
relativamente rápido.
Sí, sí, sí.
Mire este datico para que usted piense en una pregunta que le voy a hacer. En México se permiten 9 extranjeros y jugando 7. En Argentina, 7 extranjeros jugando 5. En Brasil... pueden jugar 9 en cancha, en Brasil, en el fútbol más grande de América Latina, en el más grande del mundo, porque siguen teniendo 5 títulos y se permiten 9 extranjeros. En España se permiten 3 en campo, pero hay un tema que es el de los comunitarios, que uno se vuelve comunitario en un año si quiere,
una trampa.
Si tiene pasaporte con ascendencia europeo. En Ecuador, 8 extranjeros, 8 jugando. Y en Colombia... 4 extranjeros, 3 jugando. Aunque no tenemos capacidad de inversión, ¿no piensan ustedes que es hora de aumentar el cupo de jugadores extranjeros en Colombia?
No.
No me responda. No me responda después de la pausa. Nos está escuchando don Jorge Colmenares a esta hora, Rubén Hernando Ramírez, Jason Aristizábal desde Pensilvania Caldas. ¿Usted sabe que mi abuelita era de Pensilvania Caldas?
Lindo.
Y era Aristizábal, lindo municipio. Y tiene una plantación de bosque gigantesca, gigantesca. Bueno, don Steven, ¿por qué usted no aumentaría el número de jugadores extranjeros en Colombia?
Porque los extranjeros que han venido a Colombia, dígame de los últimos 5 años, 10 que hayan marcado diferencia.
Son 58 extranjeros los que hay en Colombia, 19 uruguayos, 18 argentinos, 5 venezolanos, 4 ecuatorianos, 3 paraguayos, 2 de México, Panamá y Brasil. Y de ellos, 7 arqueros.
No hay en Colombia con esta mano. Puedo contar en los últimos 5 años los que han venido y han marcado diferencia
en el fútbol. ¿Sabe una cosa? Lo que pasa es que no tenemos capacidad de inversión.
No hay plata.
A mí me gustan los extranjeros de Atlético Nacional. Creo que Candelo es el mejor lateral izquierdo que tenemos en Colombia. Y me parece
Candelo,
que...
¿Candelo o...?
Cándido. Y Juan Bauza y Facundo Batista, aunque no son titulares, me parece que son buenos jugadores.
Ah, pero pues no han mostrado nada todavía, César.
Es que acaban de llegar, llegaron ahí sobre la marcha.
Pero Nacional, por ejemplo, a ver, de los últimos años que me acuerde, Barco hizo ahí unos golecitos.
Pero ¿sabe qué puede...?
Cepelini hizo unos golecitos, algunos que otros pases, pero que hayan marcado la diferencia... Marcar la diferencia es hacerlo de Omar Pérez.
¿Usted cree que los extranjeros marcan la diferencia en Brasil? No.
Salvo claro, se nos llevan lo mejor. Se nos llevan lo mejor de Colombia.
Sí, pero...
Germán Ezequiel Cano no marcó la diferencia estando en
Brasil. Sí, la marcó, pero
John Arias no marcó la diferencia.
Pero no son muchos, Steven. No son muchos. El tema es que en Brasil se permiten 9 extranjeros en cancha por equipo. 9.
No, y César...
Ah, no, 7 de 9.
La verdad es que a las ligas donde ellos pueden contratar jugadores de gran nivel, pues mire México. México contrató un francés que la rompió, ha contratado lo mejor del fútbol colombiano durante 20 años. En Brasil lo mismo, en Argentina lo mismo, pero nosotros contratamos la sobra de las obras de las obras. Y eso es normal, eso no es una crítica, porque es que un argentino de buenas condiciones evidentemente va a preferir irse o a Brasil o a México, que le pagan más, o en Europa, donde va a brillar, que a Colombia. ¿Qué van a ir a hacer a Colombia?
Bueno, de todas maneras, aquí se puede contratar gente joven y eso puede presionar un poco el esfuerzo de los jugadores colombianos que a veces entran en una zona de confort.
No, aquí lo que hay que optimizar las divisiones menores.
Sí, eso es.
Hacer un mejor trabajo
en divisiones menores. Eso lo venimos diciendo hace 50 años y ha sido difícil, aunque hay equipos que lo hacen.
Envigado
lo hace, Millonarios lo hace, Nacional lo hace, Cali lo hace, creo que Junior también lo hace. A través del Barranquilla,
sí, pero
Once Caldas lo hace.
Pero nos falta mejorar un poquito más.
Le voy a hacer una pregunta a toda la gente. ¿Cuál es el equipo que mejor paga en el mundo? ¿Cuál es la empresa que mejor paga en Colombia?
¿La empresa?
Sí, no se puede decir en la que trabaja.
Creo que Ecopetrol, ¿no?
Uy, lo que pasa es que allá de esos pagos, un montón de plata, sí, no le quiero decir dónde.
Pero, pues, se paga,
pero bueno,
muy bien.
Puede ser Ecopetrol. ¿Cuál es el equipo en el mundo que mejor paga?
Tiene que ser alguno de estos árabes, el Al-Nassr, por ejemplo.
No, es el Real Madrid. El Real Madrid tiene un promedio de sueldo por jugador. Real Madrid tiene 25 jugadores en la primera escuadra. Y tiene un promedio de sueldo por jugador de 7.9 millones
altísimo,
de euros. Altísimo. Claro, hay jugadores como Mbappé, por ejemplo, que se ganan casi 40 millones de euros más bonos. Esto se hace sobre la cifra oficial revelada, que son 40 millones en el caso de Mbappé. El segundo es el Manchester City, 7.4 millones de euros. Pagan bien los jefes de Guardiola.
Uy, pero mire, César, no sé si no contaron a la Liga Árabe ahí, pero tenía mi duda con Al-Nassr. Al-Nassr tiene...
No lo contaron.
Salario base, primer equipo, 7.594.000 euros. Es que, ¿sabe por qué lo pensé?
Sí.
Porque es que el salario de Cristiano Ronaldo es muy alto.
200 millones de euros.
Exacto.
No, un poquito menos.
Pero por ahí está.
No, fue 200 el primer año, esta vez son 180 en la renovación, pero puede llegar a 200 por bonos.
¿Y usted cuántos jugadores paga con 180 o 200 millones de euros?
No, pues
¿muchos?
Es que el tema es muy simple. Si son 25 jugadores y 200 millones, el salario de Cristiano Ronaldo... Ya está marcando un promedio
No, como
altísimo.
14 jugadores paga con eso, César.
Sí, 14.
Entonces, desequilibra mucho.
Sí,
solo
pero no
la
contemos los árabes. Está bien, los árabes creo que pueden estar por encima.
No, y ni siquiera los árabes, solo el Al-Nassr.
No, perdón, yo me equivoqué aquí en el dato. Real Madrid, 11.2. 11.2.
Ah, bueno, entonces sí está por encima.
11.2. Real Madrid, 11.2. Barcelona, 7.9. El City, 7.4 millones de euros en promedio por jugador. El Bayern Múnich, el equipo de Lucho, 7.3 millones por jugador.
Alto.
PSG Arsenal, 7 millones. Liverpool, Manchester United, 6 millones. Y Chelsea y Tottenham, 4.5 millones de euros.
Me causa enorme curiosidad algo, César. Y es que le pagan el mejor técnico pago hoy del mundo, se llama Simeone. Cholo Simeone.
28.8 millones de euros por temporada.
Y la nómina de los jugadores no está en las primeras 10, en los que usted acaba de dar. O sea que le pagan.
No, no, porque
toda la
esto
plata.
Es nómina de jugadores. Sí, no, no está.
¿No? Entonces se gastan un platal en el técnico, pero entonces no están gastando lo mismo en los jugadores.
Mire, los técnicos mejor pagados del mundo: Diego Simeone, 28.8. Simone Inzaghi, 25.4 en el Al Hilal. Guardiola 24, Arteta 18, Stefano Pioli 18, David Moyes 14.5, Luis Enrique 11.2, Jesse 11.2, Mourinho 10.7, Carlo Ancelotti 9.8, Unai Emery 9.7, Laurent Blanc 9.7 y Vincent Kompany, el técnico de Lucho, 9.1. Xavi Alonso se gana 7.8 millones de euros en el Real Madrid.
¿Cómo no vamos a poder tentar un técnico de estos de élite a la Selección Colombia por 5?
Claro, bueno, aliste la polla. A ver, no ha salido la nómina de Selección Colombia. ¿Usted cree que va a haber qué sorpresas?
No, yo creo que no va a haber sorpresas porque con Lorenzo todo es muy estable.
No, pero por ejemplo, Kevin Cerna es sorpresa.
Pero,
bueno, de pronto sorpresa
estamos,
no.
Todos de alguna manera
sí,
estamos,
todos lo estamos
cantándolo.
Sí, por ejemplo,
además, Kevin
un jugador
Cerna
como Gerson Mosquera... del Wolverhampton sería sorpresa. Él ya estuvo, se lesionó y no apareció en las últimas dos convocatorias por lesión.
No, porque ha estado en la selección. No sería una sorpresa, sería una reaparición. De pronto...
¿Sorpresa? ¿Angulo sería sorpresa?
Angulo sería sorpresa para mí, sí, porque no lo ha convocado.
Pero también se viene pidiendo de manera intensa hace rato.
Pero creo que no lo han bloqueado tantas veces como a Kevin Serna. Kevin Serna lleva como cuatro o cinco bloqueos.
No, Angulo desde que llegó a Argentina y después a México ha sido bloqueado.
Bueno, sorpresa que volviera Cuadrado. Para mí sería una...
Sí, yo también creo. Aunque yo creo que no lo va a llamar todavía.
Y a propósito, habló del Mundial de Fútbol. Dijo que le encantaría...
¿Dijo?
Mire, exactamente se lo dijo a la Gaceta de los Sport esta mañana. Tengo dos objetivos. La permanencia en Italia y ser convocado para el Mundial de Fútbol. Puedo ser útil tanto para el Pisa como para la selección por mi experiencia y mis habilidades.
Bien.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que Juan Guillermo Cuadrado, además la polivalencia. Sí, puede ser interior, puede ser extremo, puede ser lateral.
Yo también creo que podría estar en buen nivel convocado a la selección Colombia. ¿Tiene la polla?
Sí, señor. Ya la tengo.
Me va ganando por uno. Esta es la última polla del mes. El que pierde tiene que pagar reto. ¿Cuál es el reto? Se tiene que poner la camiseta que el otro diga.
Bueno.
Y entonces, si no la tiene, la tiene que comprar.
¿Ah, sí? ¿La tiene que comprar?
Yo, porque yo no tengo camiseta. Usted tiene como 10
mil. Yo dije, yo voy a ganar la apuesta o el reto y usted me va a poner a pagar su camiseta. No, usted tiene que pagarla.
No, yo la pago.
Ah, bueno.
Ahora, si usted pierde, no. Usted la paga y la compra con cariño.
Sí.
Hágale, pues, la polla.
Junior Llaneros, hoy a las 6 de la tarde.
Me voy a jugar la vida. Junior.
No, pues, qué jugada de vida. Junior también.
Sí.
Mañana, 2 de la tarde. Me estoy comiendo el partido de Millonarios. Águilas Doradas, Millonarios, hoy a las 8 y 10.
Millonarios. Un detalle de Millonarios. Esta noche a las 12 se cierra la posibilidad de contratar jugadores sin contrato.
Correcto.
Jugadores que están libres. Evidentemente Millonarios, como lo ratificamos ayer, están mirando alternativas. Lo que pasa es que la opción no es muy grande. La más clara es la del arquero Arboleda, que yo repito, hombre, aunque de amores ha generado dudas e incertidumbres, no sé hace cuánto no juega Arboleda. La última vez no le fue bien, no sé si haya entrenado y no sé si sea una opción, solución al arco de Millonarios.
Como la de Nicolás Hernández, jugador que podría llegar
sí.
A América, me parece muy buena contratación.
El América ya contrató dos, ¿no? A Tello
y
a Roa.
Tello y Roa. Ahora hay que mirar a Tello en qué condiciones llega.
Y hay que mirar cómo está Nicolás Hernández también.
Pero son buenos nombres.
Hágale.
Boyacá Chico, Unión Magdalena, me quedo con el Boyacá Chico mañana a las 2 de la tarde.
Empate.
Deportivo Pereira, Bucaramanga, mañana 6 y 20.
Uy, ese está bueno.
Ese está bueno, empate.
Pereira. Aunque el Bucaramanga viene volando, pero me voy a ir con Pereira.
Mañana 8:30, Deportivo Cali, Medellín, me quedo con Medellín.
Empate.
Atlético Nacional, Envigado, domingo 2 de la tarde, Nacional. Alianza América, el domingo 4 y 10, Alianza América, empate.
América, uy, aquí me gané la polla, siga.
Bueno. Equidad, Pasto, 6 y 20 el domingo. Pasto.
Pasto, voy con Pasto también.
Tolima, Fortaleza.
Equidad está jugando muy mal. No, déjeme poner ahí empate.
Empate entre Equidad y Pasto.
Vale.
Tolima, Fortaleza, 6 y 20, Tolima.
Tolima.
Y Santa Fe, Once Caldas, el lunes a las 7 y 30, Santa Fe.
Ay, Dios mío, empate.
Bueno, ahí está, esa es
empate.
La fecha.
Se nos acabó el tiempo. Sigo teniendo gente que nos escribe... que tengo pendiente, John Pérez, habla de Gandolfi, Eliseo Lascarro, dice que hablan de Cuesta por Mina, desde Barranquilla, que si Mina va a jugar de titular, porque Cuesta no juega, entonces ¿por qué ponen a James si no es titular de su equipo? Si no, James es titular de su equipo, lo que pasa es que estuvo lesionado. Se nos acabó el tiempo. A todos, gracias. Feliz fin de semana.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.